¡El desguace! ¡Desguace!
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Señoras y señores, con ustedes el desguace con Luc Besson.
Ahí teníamos la colaboración especial de Gurruchaga, en parte con la Orquesta Mondragón, pero para hablar de Orquesta Mondragón, por supuesto, quién más mondragoniano que, e incluso draconiano, que Alexis Echeverri. Alexis, bienvenido al desguace.
Muy bienvenido, ¿cómo estamos, Antonio?
Te veo hoy con doble personalidad, ¿no?
Sí, de vez en cuando. Los domingos por la mañana, bueno, ya es por la tarde, pero...
Sí, la verdad que es bastante por la tarde, porque entre que he encontrado las llaves para abrir la oficina he iniciado el ordenador, se ha hecho un poquito más tarde.
Pues es posible que un domingo por la mañana me despierte con doble personalidad, incluso con triple, dependiendo de la noche anterior.
Bien, bien. ¿Qué tal la noche anterior? Ya puestos.
Nada, tranquila. Tampoco Bien. Hay nada que reseñar así especialmente sórdido, que yo sé que te gusta eso, pero...
No, sí, yo soy... Yo...
Tú no quieres indagar, ¿no?
Pero yo si nada, yo no, algo, pero pues... sí.
Bueno, estamos bien, ya he vuelto a mi ser, no te preocupes.
Perfecto. Vamos a hablar hoy por recomendación tuya para compensar...
Eso es, para compensar.
Para compensar a Godard, que Godard, por cierto, no es francés, aunque haya trabajado mucho en Francia y demás, sino que es suizo. Bien lo sabe él, que viene de familia de banqueros suizos. Así.
Suiza, ese gran país lleno de vacas y bancos, ¿no?
Claro, así sí que se puede ser comunista, ¿ves? Es lo que decía claro, el otro día. Sí. Es que tenías que haber aprendido tú así.
Ser pero comunista bueno. Con la riñonada bien cubierta, pues claro. Oye, siempre da un poquito más de tranquilidad, ¿no?
Claro, no es lo mismo que ser anarquista, pues eso.
Sin un duro.
Sí, es distinto. Es más honrado, pero bueno.
Sí, es más coherente, vamos.
Sí. En este caso, no tiene pinta de ser muy anarquista ni muy comunista Luc Besson, pero no sabemos bien. Pero lo que sí conocemos tú más bien que yo, digamos, es su carrera cinematográfica. Nos centraremos hoy especialmente en dos películas que a ver si sabes cuáles son.
Una era El Gran Azul, supongo. ¿No? ¿No habíamos dicho eso?
El Gran Azul.
Bueno, habíamos dicho El Quinto Elemento.
Eso,
¿no?
tú píllame aquí.
Ay, perdón. Sí, habíamos dicho El León y El Quinto Elemento.
El León y El Quinto Elemento, vale, exacto, vale. Sí. No, porque El Gran Azul a mí, yo lo más azul que he visto han sido Los Pitufos. Entonces,
Los Maquineros, ¿no?
Joder, qué buenos. Tengo alguna de ellos, la de Acompáñame, joder, ven a pitufar. Hoy,
tú también te levantas guay los
domingos. Sí, pero guay completo. Hoy tenemos a Luc Besson, un hombre que nació en París de la Francia.
París. Yo quería decir que elegimos, o te propuse Luc Besson, porque claro, comparar a Besson con Godard es como el día y la noche, ¿no? En principio, al menos.
Sí.
Porque, sí, claro, o sea, Besson, sabes que tiene el sobrenombre del Spielberg francés, o le pusieron en su día el Spielberg francés.
En cierto sentido, sí.
O sea que es un poquito, bueno, yo pensé en él por compensar y por ver que el cine francés es un poquito más diverso de lo que a lo mejor nos podemos pensar aquí desde España, ¿no? Uh-huh. Hay más variedad. Entonces sí, Luc Besson pues me parece un buen contrapunto a Jean-Luc Godard.
Luc Besson, que recordemos que no solamente es director, es curioso. Es curiosa la diferencia que hay. Yo quería empezar a apuntar para empezar a meterme con él.
Tú métete. Yo me voy a meter un poco con él también, ¿eh? No te creas que lo idolatro.
Qué decepción. Esto, entre León el Profesional y El Quinto Elemento. Porque en León el Profesional, uh-huh, en los créditos aparece como guionista y director. Ajá. Pero en El Quinto Elemento pone un film de.
Sí,
o sea, es como ya... estoy haciendo El Quinto Elemento, estoy haciendo cine de autor, tío. No me digas que estás haciendo cine de autor con El Quinto Elemento, no me mates.
Digamos que ahí fue aumentando su ego, ¿no?
Sí.
Eso es como lo de un film de Almodóvar, ¿no? Pues igual. Ya es como, oye, cuidado, que soy Almodóvar. Pues sí, está igual.
A mí me parece muy bien en determinados directores, digamos. O sea, que... Y además, yo recuerdo, por ejemplo, esta fórmula la utiliza Javier Aguirre, hacía mucho rato que no hablaba de él, y además siempre dice que es que viene muy bien porque, por ejemplo, en Francia no lo tienes que subtitular, porque es un film de, claro, es que es lo mismo, digamos.
Claro. Más cómodo, ¿no?
En Estados Unidos e Inglaterra sí, a film by, sí. Pero sí, más cómodo. Tenemos que Luc Besson, ya digo, que no solamente es director y autor, sino que es guionista, o sea, como guionista, según el IMDb, ha hecho como... 41 películas, pero bueno, alguna de ellas creo que es corto, pero vamos, que de todas formas cuenta. Como o ha escrito solamente la historia, cosas así, pero en fin, como productor también, pues ha hecho más de media, no ha hecho más de casi, ha hecho casi 100.
No está mal.
Como director son como unas cuantas, como unas 15, digamos. Pero que sí, como productor, desde luego, ha dado vía, digamos, a un estilo francés que es más de te persigo y te disparo.
Sí, es más, entre comillas, comercial. Con todo lo comercial que puede ser el cine francés, que lo puede ser, mucho.
Sí, porque el de ese hombre sí ha hecho grandes taquillas.
Pero, por ejemplo, Luc Besson es curioso porque empieza, como muchos directores franceses, haciendo un cine pues más francés, digámoslo de una forma muy genérica,
sí,
como es la de Gran Azul. La de Gran Azul es una película nada comercial. Es una película bastante de autor, bastante rara. De hecho, bueno, versa sobre los que se sumergen a pulmón libre,
sí,
las competiciones estas de apnea.
Que además él, por ejemplo, era hijo de monitores de submarinismo.
Él era hijo de monitores de submarinismo, siempre estuvo obsesionado con el mar y con estudiar biología marina. De hecho, me recuerda por proximidad familiar, porque es que un primo mío es catedrático de biología marina.
Ah.
Y él se enamoró de la vida marina por Jacques Cousteau.
Ah, creía que por Luc Besson.
No. Jacques Cousteau, que hizo... que es poco recordado, pero él no sé si llegó a ganar la Palma de Oro.
Yo en Cannes, sí, ¿no?
o estuvo cerca.
Te lo digo ahora, pero desde luego...
Por uno de los documentales pioneros en el mundo del documental submarino, que se llamaba, si no recuerdo mal, El Reino del Silencio. El Reino del Silencio. Que debe ser un documental pues de los años 70 o 60, 70, por ahí. Y que incluso, si no recuerdo mal, el propio Cousteau inventó como artilugios para...
Sí, El Mundo del Silencio.
El Mundo del Silencio. Inventó como artilugios para las cámaras, para poder sumergirlas, etcétera. O sea,
es que lo han vuelto a poner este año en Cannes, curiosamente. Sí, han hecho... Pues ahora te digo,
un
reestreno, digamos.
Pues poca gente lo sabe que también Cousteau tuvo su faceta como cineasta de calidad. Aparte que luego hiciera una serie de documentales, pero ese en concreto, ya te digo, no sé si...
Sí, porque luego el mundo del documental, al fin y al cabo, su principal mercado es la televisión. Entonces él sobre todo fue conocido pues eso, a través de la televisión.
A través de su famoso Calypso y de...
Con Louis Malle hizo El Mundo del Silencio.
Eso es.
Louis Malle, en 1956.
Ah, pues mira, anterior de lo que...
La han restaurado digitalmente a cargo de TF1 Video y Europe Images, no sé qué.
Y llegó a ganar La Palma o algo así, ¿no? O estuvo seleccionado.
Tú sigue hablando que
lo buscamos.
Que
San Google nos asiste.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues que lo que
sí,
está...
en el 56.
Ganó La Palma.
Palma de Oro.
Sí. Claro. O sea, allí en Francia... pues Cousteau fue mítico en Francia y en todas partes, pero quiero decir que motivó que mucha gente, como mi primo, por ejemplo, se dedicara a eso, al estudio del océano, y pues Luc Besson tiraba por ahí. Y aparte, como bien dice, sus padres eran también competían en esto de las competiciones de apnea. Y él, bueno, pues no es que debutase, porque tenía dos pelis anteriores que no he visto. Pero digamos que El Gran Azul fue como el bombazo, ¿no? Fue como la revelación. Y es una película, a priori, sobre un deporte, pues no muy, ¿cómo decirte? No muy emocionante, porque, claro, una competición de apnea. Lo que pasa es que en esa película estaba el maravilloso y, para mí, idolatrado Jean Reno. O Juanito Moreno, si queremos llamarlo así.
Sí.
Porque es descendiente de españoles. Y se llama Moreno.
Exacto. Le quitaron el mo.
Claro, y se quedó con Reno.
Sí.
Y la verdad que es una película muy interesante, muy visual. Bueno, digamos que el argumento es mínimo, porque es eso, es la historia de un competidor de este tipo de deporte. Pero yo sí reconozco que cuando la vi me quedé bastante impactado de, no sé, de esa capacidad visual, ¿no? De Luc Besson.
También estaba por ahí y Rosanne Arquette, ¿no?
Ah, sí, es verdad. Es verdad. Rosanne Arquette estaba también, es verdad. Y luego da un cambio total y se pasa descaradamente al cine comercial.
Sí.
Pues ya a partir de León y del Quinto Elemento y, bueno, ya el resto de su carrera. Pero Luc Besson ha tenido como esa especie de inicio, entre comillas, de qualité, ¿no? De autor, de director francés, y de repente ha dado el paso al cine comercial puro y duro.
Sí, sí, curiosamente su primera película, esta se llama Kamikaze 1999, que algún día tendremos que ver, se desarrolla sin diálogos, según la Wikipedia.
O sea, según la Wikipedia.
Esto sí, 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 ya es un punto curioso. Y ya el cine comercial, cuando entra directamente en lo que hablaríamos de cine comercial, sería con Nikita.
Uh-huh. Sí, que es un thriller de acción uh-huh. a la americana, uh-huh. o sea, totalmente comercial, y que luego continúa también ese estilo con León, otra uh-huh. vez con Jean Reno.
Nikita, ¿tú has visto las dos versiones?
Yo vi la americana uh-huh. y he visto fragmentos de la uh-huh. de la suya, pero no la he visto entera. No uh-huh. he visto entera la, uh-huh. la Nikita suya, pero vamos, según me cuentan, no hay mucha diferencia entre una y otra.
Sí, lo que se le ocurre. O sea,
bueno, en pasta sí que hay diferencia, como entiendo, todo, ¿no?
Claro,
los americanos tienen más medios. Pero te quiero decir que la hizo un poco ya con ese estilo americano. Uh-huh. Ese estilo de thriller de acción y tal, que luego, bueno, pues repite con León.
Claro.
León y ya rodada allí en... No, creo que está rodada en Nueva York, si no recuerdo mal, o por ahí.
Sí, 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 es en Nueva York. Desde un principio es, digamos, la ciudad de Nueva York que es... Es fundamental, ya los títulos de crédito aparece ahí mucho, mucho Nueva York y es completamente, digamos, neoyorquina. De hecho, él prácticamente eso, desde pues esta película que decías tú, El Gran Azul, uh-huh. Rueda principalmente en inglés. Él hace coproducciones, digamos, con Estados Unidos, El Gran Azul era con también Italia, si mal no tengo que ver aquí.
Ah, sí, anotado. Porque hay partes en Italia y en Grecia, creo recordar, que también hay... Uh-huh. Sé que transcurre en el Mediterráneo. Uh-huh.
En las zonas donde estuvo él también de niño, uh-huh. digamos, que estuvo por Yugoslavia, Grecia, no sé si también estuvo por Bulgaria, creo haber leído por ahí. Y bueno, pues nos encontramos, ya nos metemos directamente en León. León, conocida como León el Profesional, León. Que le pusieron aquí ese especie de subtítulo en España, porque deben creer que somos idiotas y que únicamente películas con nombres no nos sirven para nada. Y
ya por si lo confundíamos con Leoló, ¿no? O...
Sí, pues dime tú, tendría que ver la de la película del hombre aquel que se hace su historia encima de unos tomates. Y
sí, que fecunda a través de una hortaliza, ¿no?
Sí, 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 así le ocurrió al director, que se pegó un accidente con el avión. Y el caso es que, vamos, que lo siento, pero que, en fin. Y, menuda forma de empezar una peli. Y, León, que película, oye, que vale, que está muy bien, pero muy comercial.
Sí, es lo que te decía, o sea, él da ahí un giro tremendo y no sé cuál era el Luc Besson originario, si él quería también hacer cine de autor uh-huh. a pero la
por
francesa.
Por lo que ha producido luego... También, ¿no? Porque si no hubieras sí, intentado sí. producir otras cosas, pero por lo que por su carrera como productor yo diría que le gusta lo que hace.
Sí, sí, no, está claro. De todas formas, antes de meternos con la peli,
sí.
o meternos en la peli, no sé, si por si la desguazamos sí, es con la peli.
Sí, sí, sí.
Pues sí me gustaría decir que, bueno, un poco lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que en el cine francés hay más espectro de lo que uh-huh. nos pensamos en un principio. Uh-huh. Tenemos la idea de que el cine francés pues es la típica historia que yo defino como de burgueses aburridos existencialmente, ¿no?
Uh-huh. Y que o sea, se lían con dos días a la vez.
Bueno, eso por supuesto.
Sí.
Pero te quiero decir que como el estándar, ¿no? Sería como eso, la familia sí. burguesa, aburrida uh-huh. Uh-huh. y existencialmente, pues sí, hastiada. Y eso, recurren al sexo, a lo que sea, o al crimen, o... Ahí ya hay más variantes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero se centra básicamente en una familia burguesa y aburrida.
Uh-huh.
Eso,
sí.
Por definir de un plumazo el cine francés, ¿no?
Y que tienen las librerías muy, muy repletas de libros.
Por
eso
supuesto,
sí.
por
eso
supuesto.
Sí.
Cultos a tope.
Sí.
Entonces estaría un poco el estándar ese de cine intelectual o pseudo-intelectual, porque luego habría mucho que discutir sobre si es cine intelectual o... No, en fin... O es cine que parece intelectual, que a mí realmente, salvo excepciones, no me interesa mucho.
Pero ese cine de todas formas que dices, ahí no cabe para nada Godard, ¿eh?
No, pero te digo por decir...
Lo digo porque como te metías con Godard y todo no. esto, y ay, Godard no me gusta y lo que sea, uy,
no,
que
pero
me cargo el micro.
Me refiero por decir una sí. especie de estándar, ¿no? De,
sí, sí,
de
sí,
estándar,
sí.
yo qué sé, si lo...
Oye, el micro,
como
oyentes, perdonadme, sí, sí.
Si lo si hacemos la misma, entre comillas, caricatura en el cine español, pues sería la típica comedieta urbana que sale...
Sí, o el drama sobre la guerra civil.
Bueno, eso por supuesto. Pero te quiero decir, el estándar que pueden conocer fuera, ¿qué es? O en los 80 la comedia urbana tipo Colomo,
sí.
O en los 90 o en los 2000, pues El Torrente, ¿no? O sea, es lo que se puede... Desgraciadamente es así.
Sí, sí, chavate.
O Almodóvar y un poquito de Amenábar, y para de contar.
Sí, sí.
Bueno, pues el cine francés, por llevarlo un poco a la simplificación, pues sería ese tipo de historias, ¿no? El estándar. Pero luego, a su vez, el cine francés tiene un cine muy comercial. Yo siempre pongo el ejemplo de una película que muy poca gente ha visto, que es una película que se llama Doberman.
Sí.
Que no sé ni quién la hizo, ni porque yo la vi y me quedé alucinado. Porque claro, es como un videoclip de 2 horas y te sorprende y dices que esto viene de Francia, o sea... Y no es el único caso. Hay un tipo de cine así, puramente comercial. Y luego también la comedia, entre comillas, comedia tonta, pues tipo Los Visitantes y todo esto. Esta última que han hecho ahora de Bienvenidos al Norte.
Ajá, sí.
Una comedia muy ligerita, muy simple y tal. O sea, que te quiero decir que dentro del cine francés estaría ese estándar de los burgueses aburridos, pero luego hay un cine muy claramente comercial. Y Luc Besson tira por, descaradamente por ahí.
Al fin y al cabo tienen prácticamente un 40% de cuota de pantalla y lo van manteniendo, o sea que...
Sí, sí. Pero que cuando tú hablas con alguien en España aquí, algún compañero, y dices cine francés, y es como, buf, o sea, ya enseguida piensan en ese tópico, ¿no? Del cine intelectual, sesudo, pseudo-sesudo, de historias burguesas y tal, y en el cine francés hay un poco de todo.
Hombre, esta última que ha salido, que ha habido tan buenas críticas de ella, que a mí no me parece para tanto, pero bueno, está bien, que se llama Un profeta, de Jacques Audiard. ¿Sí? Que odiar hay quien le odia. Sí, estuvo para San Sebastián y demás.
Ajá, ¿y qué tal?
Y pues yo entiendo que es una película perfectamente accesible para todo el mundo. Es un
drama carcelario, ¿no?
Es que es, te iba a decir que es carcelaria, pero que es esa expresión que se suele utilizar. Pero en este caso, lo interesante es que te presenta lo que hace las... trapisondas, por utilizar una especie de palabra de la época de Carpanta, sí. ¿No?
O los trapicheos.
Sí, exacto, que hace un tipo que goza de la libertad provisional, y al fin y al cabo la libertad provisional existe y nunca lo hemos visto de la cárcel, ¿no?
Curioso.
Luego con otras mezclas y cosas medio pseudo-fantásticas y bueno, y el mundo de Lampa y demás, pero que es una película que no es todo el rato dos franceses sentados a una mesa charlando, ¿sabes? De los problemas de su biblioteca, sí, también. Pues no. Entonces, bueno, siempre evidentemente hay que ir conociendo para ir aprendiendo.
Sí, no, y aparte cine francés, una cosa buena que tiene es que no solo ya lo que producen ellos, sino que yo diría que es como una especie de detector de talento. O sea, cualquier cineasta de cualquier parte del mundo que tenga los contactos, en Francia le van a producir una peli. O sea, por lo menos siendo, una.
Además es que es curioso porque en eso está muy implicado el Ministerio de... el Ministerio... Es que en francés dicen asuntos extranjeros, no.
Ah.
El Ministerio de Exteriores.
Ajá.
Porque cualquier película de sí, de lo que dices tú, de cualquier país raro, siempre te ves al final que está coproducida por Francia.
Sí, sí, sí.
Mira, a Pichapón versus Bachapul, que además, ¿te acuerdas que te dije que teníamos que hacer una tertulia de Pichapón versus Bachapul?
Sí, sí, sí.
Pues es el que ha ganado ahora en Cannes. Y bueno, pues también está por ahí Luis Miñarro, que es productor español, pero que bueno, Miñarro es que es de estos productores, de estos catalanes que salen que son intelectuales. Entonces, pues se sumó al carro, pero también está coproducida por Francia y no sé qué otros países. O sea,
es coreano, ¿no? El nombre este.
A Pichapón es tailandés.
Tailandés, ah.
Tailandés, vale, vale. Sí.
O sea, y ha ganado la Palma de Oro.
Ha ganado la Palma de Oro, ya era conocido entre ciertos circuitos, bueno, pues sobre todo tipo calles cinematísticos. Pero a Pichapón se ha llevado ahí eso. O sea,
que vaya, le llaman Jerry o algo así, o James o algo así.
Joey, ¿verdad? Dice que sí, que dice llámame Joey, porque Pichapón Berasapul sí
suena un poco...
Sobre todo y con el apellido también, sí. Berasapul, pues...
No suena muy serio.
No.
Pues lo que te estaba diciendo, entonces el cine francés, pues sí, tiene más espectro de lo que pensamos, y en el caso de Luc Besson, es una persona que, vamos, un director totalmente comercial, comercial no tiene por qué significar malo, ¿eh?
No.
Porque siempre se dice comercial, pues hay cine comercial que es muy bueno, pero te quiero decir que yo sí que veo que él ha derivado por ahí. De hecho, el apelativo ese del Spielberg francés, pues le encaja bastante, porque luego él bueno, como tú dices, se ha metido ahí en la producción y en general ha producido bastantes éxitos.
Claro, y además de Spielberg también se recuerda a todos los éxitos, pero Spielberg también ha tenido sus fracasos.
Sí, claro.
Entonces, El Gran Azul a ti te ha gustado y demás, pero tampoco es que fuera un gran éxito.
No, El Gran Azul fue, digamos, la... O sea, es como el despuntar de la carrera de un director francés que podría haber hecho luego, que podría haber sido un Haneke, por ejemplo.
Sí.
Cuando tú ves El Gran Azul sin conocer el resto de la obra de Besson, dices, este va a ir por ahí. Y luego todo lo contrario, luego cambia al tema comercial.
Claro, pero ya había hecho además dos largometrajes antes y mira, nada de éxito en ese sentido. O sea, también se olvida a la gente que eso, que Spielberg no es que haya sido todo el rato, pues ay, que todo lo que toca le llaman el Rey Midas. Sí, bueno, le llaman el Rey Midas porque cuando tiene éxito son muy gordos, pero cuando tiene fracaso son las grandes caídas del Imperio Romano.
Sí,
o sea que...
Sí.
A saber.
Entonces, lo que te iba a decir, la peli está, bueno, la primera que vamos a hablar, la de León,
sí,
pues es, bueno, como decíamos, ya rodada en Estados Unidos, con una visión claramente comercial, influida pues a tope por el cine americano. Bueno, la de Nikita también, pero...
Hombre, es una estructura clarísima. Ya los títulos de crédito, que empieza con la ciudad de Nueva York, planos de Nueva York y todo esto, ya está muy claro que evidentemente es una película americana. Y lo curioso, digamos, es que dentro de esa relación que establece, ¿no?, entre un asesino a sueldo y una niña de 12 años, dicen en la película, ¿no?
Sí.
Y, por cierto, hablamos como siempre del desguace. El que no la haya visto, que pare y que se la vea.
Porque, que se la vea primero.
Porque sí, porque aquí vamos a decir de todo. Desde que muere Jean Reno, ¿vale? O sea que, vamos, el león... Hasta que también...
Hasta que luego la niña crecería y se convertiría en Natalie Portman. Y creció muy bien, por cierto.
Sí. O sea, fue la verdad que una entrada de lujo de Natalie Portman. Bueno, Natalie Portman en el papel está estupenda.
Está genial.
Todo tipo de
Pero es que yo me acuerdo cuando ya luego Natalie Portman empezó a despuntar ya como adulta o como, digamos, adolescente por lo menos... Yo no me podía creer, digo, pues esta es la niña de León. Digo, madre mía, o sea, qué bien ha crecido. Porque...
Sí.
Es espectacular. A mí es una de las actrices que para mí mejor dan en pantalla, de las últimas, digamos.
O sea, sí, no ha sido de estos actores infantiles que se ha perdido ahí por el camino.
Que se ha dado a las drogas,
afortunadamente.
Eso, Macaulay Culkin, esta gente, ¿no?
Esta chica, pues como, no sé, debía ser a lo mejor gracias al hebreísmo o vete a saber qué, porque sí, ya sabes que es judía.
Ah, ni idea, no tenía...
Sí, pues es de origen... De sus padres son israelíes, vamos. Oye, estoy viendo que León es la número 34 en el IMDb.
¿34 de qué?
De las más votadas, de más voladas. ¿Ah, sí? Un 8,6 tienen en total.
No está mal.
O sea que... Con Natalie Portman, Gary Oldman, Jean Reno y Danny Aiello, que hace un papel, la verdad, que muy interesante de, entre comillas, banquero, pero bastante, bastante sinvergüenzón él. Adentrándonos en la sinopsis, digamos,
recuérdala un poco, bro. Yo reconozco,
sí,
la tengo un
hay
poco
un, pues tenemos un asesino aquí a sueldo que es la caña
de Francia.
Bueno, de hecho, en la película se daría a entender que viene a ser de origen italiano, digamos, ¿no?
Ajá.
Que pues según lo que conocemos fue acogido en su momento pues por un magnate de los asesinatos, digamos, que es el que le enseñó un poco ahí todo.
El padrino.
Exacto, y que resulta pues que en el piso al lado de su casa hay un tío que se dedica a la droga, pero lo hace tan mal que la chica que, pues, digamos, se cargan a toda la familia por bestia y queda ahí completamente huérfana, pues, una de las niñas que tienen, que tiene 12 años y que se hace muy amiga de este hombre que es el profesional, León. Por otro lado, les va a perseguir este Gary Oldman, que es un policía corrupto y que es el que se ha cargado al padre y a toda la familia de la niña. Básicamente, por ahí estamos.
Sí.
Ella ha vivido una infancia muy mala. Hay un momento que le pregunta a Jean Reno, dice, ¿la vida siempre ha sido dura o solamente es cuando eres niño? Y él le dice, la vida siempre ha sido dura. Y bueno, la verdad que el personaje de Jean Reno es tremendamente interesante porque así como el tío es súper hábil para cargarse a todos los que haya que cargarse por en medio, no sabe ni leer ni escribir. Y está muy, muy apegado a una planta.
Ah, sí, sí, sí.
Que
sí, sí.
Yo pensaba que iba a tener algo especial, pero básicamente es una especie de metáfora, digamos. O sea que en ese sentido la planta está bien, porque yo creía, digo, pues aquí va a haber dinero, o yo qué sé, o coca, o vete tú a saber.
Un microfilm.
Exacto. De hecho, el punto de partida para que se carguen a la familia de la chica, ya a mí me da la impresión de que la que debe haber cortado la coca incluso puede ser ella misma, porque ella de dónde tiene $20,000.
Que eso no se aclara tampoco.
Eso no se aclara, pero $20,000 es un niño ahorrar. Te aseguro que es complicado. Yo de niño no ahorré $20,000 y mira que lo ahorraba mucho, ¿eh?
Como no seas el hijo de Khashoggi o de alguno de estos.
Claro.
O de Rockefeller.
Está a ver de dónde desviaba los fondos ahí de esa familia peculiar que tiene. Entonces, la película principalmente se centra en eso, en esta relación entre ellos dos y aparte en pegar tiros. Porque hay una escena, pues, que la verdad que está tremendamente bien rodado, porque si no lo haces así no es creíble. Que es cuando, pues, prácticamente Jean Reno escapa ahí de estar rodeado por todas las tropas especiales de la policía. Porque ahí es una forma de escapar, pues, además de un real director que tiene muchas grandes posibilidades visuales.
Sí, sí, lo entiendo.
Pero luego abusa mucho de la música, desde mi punto de vista, de su amigo Eric Serra, que resulta un poquito repetitivo. Y bueno, pues quiere subrayar demasiado los momentos. Ay, qué tierno es este momento y tal, ¿no? Digamos que no se atreve, desde mi punto de vista, no se atreve a entrar en lo más sórdido y lo más canalla del personaje de esa niña, que es Natalie Portman. Estamos en el 94 y Natalie Portman nació en el 81. Pues eso, 12 años, tanto el personaje como ella.
Sí, es verdad que la peli quizá dulcifica un poco, ¿no? Todo eso, porque claro, es que es una historia, si lo piensas, una historia tremenda. Porque,
sí.
Claro, estar ahí con el asesino y tal.
Sí, y además tú que quieres estar con él para que te enseñe a matar.
Sí, 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 sí. Y tiene, sí, como una cierta ironía, o no sé si ironía, o sí, le quita un poco de ese punto sórdido que podía haber tenido. Y luego, aparte de todo... para mí esa película, bueno, sí, Natalie Portman está genial, pero esa película es Jean Reno en estado de gracia, vamos. O sea, yo no me imagino esa película con ningún otro.
Pero Jean Reno porque hace uno de esos personajes misteriosos que yo creo que a los que hemos vivido los 80 tanto nos atrae, ¿no? Es un personaje que bueno, pues muestra la fascinación que tiene ya por este tipo, pero que al fin y al cabo es entero, porque ya hoy en día, vale, y esto pues hacia el 94 podría ser y demás, pero si vas viendo con el cambio de los tiempos, lo mismo hoy en día sería un pervertido, tendría que sacar alguna cosa terrible de él, y en cambio este tío es un, o sea, él es un profesional, pues el subtítulo que han puesto en español es lo correcto, él es un profesional.
Es un tipo frío, calculador, que hace lo que tiene que hacer y... Pero que a la vez tiene ese punto de fascinación de qué coño le pasará a este tío por la cabeza, ¿sabes? Uh-huh. Porque es el típico personaje totalmente introvertido que habla con sus acciones.
Uh-huh.
No es nada expansivo.
Sabes dos, tres cosas de lo que le puede haber pasado puede haber sucedido en el pasado, pero quizás no tienes por qué saber ahí más, y eso afortunadamente no adentra más en ello, dentro de que los personajes nos quedan muy perfilados, ¿no? No hay pues un gran diseño de personajes, ni evidentemente hay un... Quizás en cuanto se pone a buscar un poco trucos más de realización, a mí me resulta más pesado, porque hay planos pues como de Gary Oldman desde muy arriba, hay uno casi cenital, hay unos planos al principio que son como de bocas, manos y no sé qué, que digo, no
hace falta.
No me cuentes un espagueti, para eso ya está Sergio Leone, ¿sabes? O sea,
ya se ha hecho.
Sí. Pero que por lo demás sí que desde luego tiene un ritmo muy bien llevado.
Yo recuerdo, básicamente, ya te digo, la vi pues eso cuando se estrenó, hace bastante, y no la he vuelto a ver. Y sí recuerdo que me gustó, me sorprendió. O sea, el punto de originalidad que tienes, esa relación asesino-niña, ¿no? Sí. Que es como... Que no, en ese otro tipo de cine francés del que hablábamos, podía haber dado mucho juego.
Sí, no matarían a nadie. Claro, todo el rato, ya está,
sería a nivel intelectual del asesino, sí, la niña, el ogro, la inocencia, no sé qué... Estas pajas mentales que se hacen muchos directores serios y sesudos. Pero aquí es verdad que es una peli mucho más liviana, más... no sé si llamar de acción, pero por lo menos más thriller convencional.
Sí, hombre, la parte final, digamos, yo diría casi los últimos 20 minutos, Es acción pura, o sea.
Por eso te digo,
es soluciones, algo... Es la clásica solución técnica a cómo salgo de estar rodeado por todos. O sea, sí. Es un Rambo el final. El final es un Rambo, digamos, pero sí, muy, sí, muy sí. Bien realizado. Bueno, el Rambo también está muy... A mí Rambo me hace mucha gracia. No, me gusta mucho. Pero este es un Rambo, lo que pasa con niña por medio, tiene que salir también.
Sí, pero es lo que te digo, no tienes la idea de una peli francesa en el sentido este que hemos hablado, ¿no? De un cine más sesudo, más intelectual. Es un thriller a la americana, con el ritmo americano y, bueno, pues sí, más ligerito, lo que dices tú, los personajes no ahonda en los personajes, no profundiza, pero a mí me fascina Jean Reno, o sea, cómo hace esa composición de persona súper fría, súper calculadora, pero a la vez fascinante de qué le pasa a este hombre por la cabeza, ¿no? O sea, de estos personajes que sí te gustaría saber más, ¿no? De qué le ocurre. Pero bueno, volviendo a lo de antes, es la... Luc Besson, a partir de ahí... Ya es cine comercial 100%. Cine, vamos, a tope.
¿Te cuadra también Jean Reno cuando, por ejemplo, le empieza a tirar agua a la niña y están los momentos así más relajados?
Pues tendría que revisarlo, porque
sí.
Sospecho por la pregunta que me haces que a ti no te cuadra.
No, es que, sí, es que curiosamente sí, me llamó la atención de que siendo el típico momento chorra que te tienen que meter en las películas, como tampoco me mete demasiada música ahí, porque cuando me mete la música en plan... Tenme pena, soy una niña sin padre y he sufrido toda la vida. Sí, y lo único que tenía era mi hermano de 4 años y se lo han cargado también y que me daba bracitos. Digo, pero sin embargo, el momento de si me quieres ver crecer me vas a tener que regar y cuando ella se disfraza de Madonna y él no sabe quién es Madonna y no sé qué más cosas, pues funciona yo creo que sobre todo por los actores. O sea, lo que dices tú, el personaje es de también, si no lo hace Jean Reno, a mí me da la sensación, de todas formas, de que más que director de actores, es seleccionador de actores.
Sí,
es un Vicente del Bosque del cine, pero no les intenta sacar más de lo que son. José Gary Oldman, por ejemplo, que aparece tanto en esta película como en la de El Quinto Elemento, es el típico actor que dice, joder, es que Gary Oldman siempre hace de Gary Oldman, ¿no? Pero cuando no hace de Gary Oldman, no te lo crees. Entonces,
eso es.
¿Qué es lo que hace Luc Besson? Luc Besson no se arriesga nada, salvo, claro, con Natalie Portman en su momento.
Sí, que ahí dirigir a un crío, bueno, tiene que tener ciertas habilidades.
Sí, sí, sí. Con el tiempo hemos visto que era muy buena.
Según parece, es una chica impresionante en todos los sentidos. O sea, como...
Sí.
Evidentemente su aspecto
físico. Yo por lo visto, sí.
No, pero quiero decirte que es una...
No voy a revelar más datos.
Que es de esta gente que son actores naturales, ¿no? Que, y lo que dices tú, que luego ha evolucionado muy bien. No ha sido el típico niño endiosado que luego ha caído en mil vicios y ha crecido muy mal. Como puede ser eso, el Macaulay Culkin este o la niña de T.
Sí.
Que acabaron un poquito mal.
Sí.
Pero
Drew Barrymore, sí.
Drew Barrymore, sí. Pero... Natalie Portman parece que era actriz natural, desde chiquitita.
Claro.
Y es verdad, ¿no? Luc Besson...
Algo
no...
chiquitito.
No, por favor. Que me abro las venas ya. Pues te digo que Luc Besson efectivamente no da la impresión de ser un gran director de actores. Es lo que decía John Ford, que decía, yo no dirijo, yo elijo.
Sí.
O sea, eligen actores para tal papel y, oye, si eliges un buen actor...
Claro, pero los hay que luego consiguen a unos y les transforman. Y a veces lo que no te tiene que cegar es el amor y empeñarte en poner a actuar a la mujer de tus sueños.
Por ejemplo.
¿Sabes a quién me refiero?
O a la mujer de los sueños del productor de turno. También te la pueden meter ahí.
Claro, no, pero yo digo por este hombre, por Luc Besson, el caso de la Mila Jovovich.
Ah, sí. Bueno, yo creo que Luc Besson lo mejor que ha hecho en su carrera cinematográfica es casarse con ella. O sea,
a mí es que ella no me convence para tanto.
Ya sé que a ti no te gusta, pero a mí sí.
Es que la veo muy... Ya te he dicho que he visto yo... que a veces yo veo películas planchando, ¿no?
Sí, sí.
Y Mila Jovovich...
Distraídamente, es que ¿no?
Me recuerda, sí, a una tabla de planchar. también.
Bueno, pero a ver, no todos son curvas en la vida. También hay otro tipo de atractivo, no sé.
Ya, pero para tener una tabla planchar ya tengo en casa, ¿sabes?
Es que lo malo de Mila Jovovich es que fue modelo. Y fue en la época esta en la que todas eran como un aspecto yonki. Uh-huh. Entonces, sí. Pero luego, no sé, a mí sí me atrae esa uh-huh. mujer. No digo actriz, ¿eh?
No, no, ya, esa mujer, sí, no, he cogido la precisión. Bueno, antes de irnos a nuestro primer descanso, ¿alguna conclusión sobre León? ¿Película recomendable? ¿Película pues imprescindible? León... ¿Película prescindible?
No, es una película muy entretenida, uh-huh. que los tiempos que corren ya es bastante,
sí.
Sin pretensiones, no esperen sacar nada, ninguna lección vital de ahí. Pero bueno, una película entretenida, ni imprescindible ni prescindible. Uh-huh. O sea, si se la pierden, uh-huh. su vida va a seguir siendo igual, de buena o de mala.
Sí.
Y si la ven, pues su vida seguirá siendo igual. Uh-huh. También.
El guión tiene buen ritmo, lo que pasa es que hay por momentos que la película es un poco previsible. Pero cuando parece que va a ser previsible, también te rompe un poco y es menos previsible.
Yo veo el punto de originalidad en la relación de asesino
sí,
niña.
Que es más complicada.
Es más complicada y daría juego a muchas cosas. Pero bueno, uh-huh. lo que dices tú, se queda
sí,
un poco...
Sí, que no lo aprovecha todo.
Sí, se queda un poco en lo superficial, pero bueno, es entretenida.
Pero oye, sí, dentro de eso.
Que ya bastante.
Perfecto, pues vamos a ver si nos entretenemos con el quinto elemento o le mandamos al quinto pino. Pero eso lo veremos después de saber qué tipo de pinos podemos comprar o si ya por fin Ajax Vino nos ha hecho publicidad. ¿Quién sabe?
Hi, it's Amos Gitai, and this is greetings to Radio Cine, and shalom.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
You're listening to Radio Cine. 24 hours of movie music and the film world on the internet and in your ears. www.radiocine.org.
Volvemos con Alexis Echeverry.
Buenas.
Que me has hecho un encargo que tendría que rechazar, al revés que dice el Padrino, que es la sinopsis del quinto elemento. O sea, ¿de qué va el quinto elemento?
Buena pregunta.
Esa pregunta es muy buena. Y al revés que los políticos, no puedo decir, me alegro de que me haga esa pregunta porque no. Veo que estamos ecualizados distinto. Ah, no, estamos ecualizados igual. Sí, estamos ecualizados igual. Es que no sé, digo, a ver si vaya a salir yo más alto o más grave que tú. Bien, como todos sabemos, cada 500 años más o menos, como hay una conjunción interplanetaria en Raticulín, aparece el gran mal, ¿no? Cuyo propósito es destruir la vida. Esto claro. Es una cosa que estamos acostumbrados.
Es el clásico malo malísimo.
Exacto, sí.
La vida, que
Florentino Pérez, estas cosas, ¿no?
Sí, el pelocho este del otro día.
Sí, te refieres al David Ziges.
Sí, al
David. No, Ziges. Ziges era un actor.
Eso, sí.
Sí.
El del algo pequeñito. Ese es un malo clásico de toda la vida que quiere destruir la humanidad.
Exacto, sí. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues, a saber, porque en el año 1914... sabiendo que iban a tener que volver en el 2263, una especie de alienígena llamado los Mondoshawan, ¿no? ¿Tú qué eres? Ah, no, yo soy Mondoshawan. Ah,
los Mondoshawan de toda la vida.
Los Mondoshawan, sí, de ahí al fondo a la derecha. Pues la carretera Mondoshawan, por favor, es que este peaje. Pues el caso es que llegan ahí, hay un hombre investigando ahí en plan Indiana Jones, ¿no? Y le llegan a pegar cuatro tortas para coger unas piedras que representan los cuatro elementos y el quinto, que es el que forma la vida y demás, ¿no? Los cuatro elementos serían tierra, agua,
aire y fuego.
Exacto. Y
el quinto elemento es el que convierte la materia vil en oro, ¿no? Según la alquimia.
Eso.
La piedra filosofal, vamos.
Ahí estamos. Y
yo, por darle un toquecillo cultural a la paja mental esta, vamos.
Exacto. Pues después de llevarse las armas, vamos, las piedras estas, lo que sea, le presentan una llave a un sacerdote, le dicen que pase la información a futuras generaciones para prepararse de la llegada del mal, ¿eh? Dice, cuidado que...
Ojito.
Que va a venir el mal. Y claro, el mal viene en el 2263 y se monta la de Dios es Cristo. Hay unos científicos por ahí que usan una movida de reconstrucción.
Bien, bien.
Y se encuentran con Mila Jovovich. Dicen, oiga, oiga.
¿Y esta quién es?
Y dice, Mila Jovovich desnuda, vamos a taparla con unas bandas que llaman bandas, no sé si poner herméticas o térmicas, pero que en realidad es, te tapamos el pechito por aquí, que tampoco hay que tapar mucho, y un poco por ahí abajo, y para que quedes un poquito más discreta y no nos pongan la calificación R en Estados Unidos, básicamente. Es. Y la Mila Jovovich, que es la esperanza de la humanidad, ¿no?
Bien, bien.
Pues se escapa y se cae en el taxi de Bruce Willis. Se monta una persecución que ni te cuento que pagué. Muy, muy, muy bonita la persecución, muy bonita. Sí, muy, sí. Muy bonita. Pero después de todas las movidas estas de danos a la chica, que la necesitamos para salvarnos del gran mal y todas estas cosas, pues el gobierno contrata a Bruce Willis, que se va a tener que liar con un cura de estos que guardan del secreto, que es Ian Holm, que también está muy bien, la verdad que todos los otros muy bien, y que tienen que luchar contra uno que tiene un peinado muy malo, que es Gary Oldman, y que entre medias está un negro insoportable.
Y una chica azul que canta ópera, ¿no? O algo
una
así,
chica
o...
azul que canta como ópera, que hace unos graves y unos agudos, así que es como una diva y demás, pero ópera como en plan Cobos, porque sí, meten sí, chunda
sí.
Chunda.
Sí, claro, ¿vale? Claro. Ópera del futuro.
¿No? Exacto, sí. El negro insoportable este es el Chris Tucker, y bueno, ahí se monta la de Dios, básicamente.
Básicamente, oye, has contado el argumento del quinto elemento de tal modo que el que no lo haya visto debe estar deseando ir al emule a bajársela y decir, ¿pero qué es esto? Ahora,
sí, porque luego se lían a pegar tiros por ahí y no hay forma de enterarse nada, pero vamos, que sí, básicamente...
O sea, el resumen sería que...
El principio es como interesante, sí. Pero luego dice, vamos a liarnos aquí a pegar tiros y ya está.
Por resumirlo, sería una historia en la que se va a luchar contra el gran mal y luego se lía parda, ¿no?
Sí, básicamente.
Resumiendo.
Brown liation, que dicen en inglés.
Sí, sí.
En versión original dicen Brown Liation y es salía parda.
Pues fíjate que es más o menos lo que yo recordaba, ¿eh? Lo que tú has contado es más o menos lo que yo recordaba. Porque la verdad que sí, el quinto elemento es una peli... es de estas pelis que las ves y dices, pero yo... ¿Me toma un tripi al mediodía o qué ha pasado aquí?
Aparte, punto uno. Hay las películas, el esquema este de las películas americanas que se está utilizando últimamente, en vez del clásico esquema, digamos, en tres actos, ¿no? De empezar con un comienzo potente que esté ligado con la trama, sería un esquema de introducción y tres actos. O sea, una introducción como para engancharte, que luego a lo mejor no tiene nada que ver.
Sí.
Hay otras películas incluso que lo que dicen ahí, como el momento cumbre de la película es a mitad del segundo acto un poco avanzado, lo vemos delante, me acuerdo por ejemplo de Maverick, ¿no? Que le ves al tío ahí como colgado de un árbol, pero luego hasta que termina la película, cuando llega a eso y que termina la película, pues avanza mucho. Y en este caso hay dos introducciones, porque está toda la escena de los egipcios, que... Y a mí, ¿qué carajo me estás contando con esto, no? Y luego ya cuando están en el futuro, que viene todo el gran mal y... Oiga, no le tire, no dispare, que voy para allá. Y ya por fin nos encontramos a Bruce Willis y la otra que le cae del techo.
Que le cae del cielo.
Que yo, personalmente, si hubiera escrito el guión de esa peli, hubiera empezado por eso. Se claro. Acabó.
Sí, nada.
Porque tanta introducción y tanta maldad genial y todo esto... Hombre, lo que te sirve es para hacer un diseño de producción extraordinario, o sea, visualmente es alucinante, lo que pasa sí. Es que claro, es tan alucinante ya al principio que luego, según va avanzando hacia el final, desde el punto de vista...
Se va desinflando, sí,
porque lo sensacional es esa ciudad ahí que están los coches voladores y todas estas cosas.
Yo ahora que lo dices recuerdo que sí, que me pareció bastante batiburrillo la historia, y luego de estas pelis que acaba la peli y te da la sensación de decir, ¿y qué? ¿Sabes? Es como, vale.
Sí.
Que yo creo que es lo peor que le puede pasar a una peli. O sea,
si todo era para liarse a tiros, sí, no hacía falta tanto
rollo.
Historia. Sí.
No, te quiero decir, lo peor que le puede pasar a una peli es que te genere indiferencia.
Uh-huh.
Es casi mejor que la odies, porque por lo menos te mueve alguna pasión.
Sí.
Que te genere indiferencia, porque es como decir, bueno, he perdido hora y media o dos horas de mi vida para nada.
Uh-huh.
Y a mí con el quinto elemento me pasa eso. Es verdad que es muy deslumbrante visualmente, lo dices tú, diseño de producción impresionante. Bueno, la típica peli de ciencia ficción que a priori dices, joder, pues puede estar chulo. Y eso que yo no soy muy fan de la ciencia ficción, pero dices, bueno, pues te la tomas como una peli de aventuras.
No, pero yo sí, porque al principio sí que parece que era una especie de especulación científica, pero luego es, vamos a coger a los monstruos estos gordos que van a tirar tiros fuertes.
Bueno, pues
y por favor, que se calle el negro también. O sea, es que ¡Ay, que voy a presentar no sé qué! ¡Ay, Dios mío, de verdad! Insoportable.
Sí. Pues te quería comentar sobre esta peli. No sé si sabes que hubo bastante polémica pues al poco del estreno y luego duró bastante tiempo. Porque, hablando de gente que hace cosas un poco, sí, de, podemos calificar técnicamente de pajas mentales, ¿no? Uh-huh. Porque... paja mental es un término técnico.
Sí, ¿no? Es,
vale.
Es perfectamente aceptado por el diccionario de la lengua. La nueva gramática española viene.
Ahí está. Pues otro gran creador de pajas mentales, como es Alejandro Jodorowsky, guionista de cómic, de cine, director de cine, psicomago, no sé, mil historias.
Yo siempre me acuerdo de Jodorowsky un artículo que escribía sobre el fútbol. Que él decía que él odiaba el fútbol hasta que se dio cuenta que el fútbol era una recreación... como
de mística, así,
¿no?
Sí.
Del universo.
Ah, del universo.
Del universo, digamos, que el balón es como una estrella que tiene que entrar en el portal que es la portería. Pero bueno.
No me piques porque no puedo pasarme mucho con Jodorowsky, que tengo amigos que son super fans. Y aparte de todo, fíjate cómo estaré, que para mí Jodorowsky fue mi Walt Disney en la infancia, porque yo me leí todos sus cómics gracias a un hermano que era un friki y es un friki del mundo del cómic, y yo lo adoraba. No entendía nada de lo que pasaba en los cómics, pero yo estaba encantado.
¿Y también te has visto sus películas?
He visto 3 pelis suyas.
Uy, ya es bastante.
Sí, pero me gustan mucho más los cómics. Las pelis me parece que es mucho más bizarro.
Habrá gente que le conocerá por cuando daba la buena noticia en el telediario de Sánchez Dragó.
Ah, verdad. Pues yo, fíjate, sí, nuestro adorado e idolatrado Dragó, nótese la ironía, que es como el descubridor, ¿no? Él se presume de haber sido el descubridor de Jodorowsky en España.
Sí, no, Jodorowsky está mucho más, vamos, antes yo, que él.
Claro, no, yo digo, a ver... Vale, que lo entrevistó y tal cuando hacía su programa, pero para mí, yo te digo, yo lo conozco desde niño, o sea, no me ha descubierto nada. No. Bueno, a lo que iba, pues Jodorowsky se planteó demandar a Luc Besson y a los autores de la peli porque él consideraba que El quinto elemento era un plagio de una de sus obras más reconocidas, que es El Incal, que no sé si has leído.
No.
Pues... No me hagas decir cómo es, porque...
Sinopsis, te toca. Sinopsis.
Bueno, pues es la historia de un tío que... Es la historia de un policía que... ¿qué más pasaba? Espera.
Es un policía.
Sí, es un policía en el que hay un mal también malísimo, fundamentalmente malo.
Sí.
Y que el tío es como que... Bueno, que se lía parda también.
Sí.
O sea, resumiendo. Son como 10 volúmenes de cómic, ¿eh? O sea,
madre Dios, vamos, que Jodorowsky fue el único que entendió la peli, ¿no?
No, ahora, el cómic mola. Es como un trippy, o sea, igual, o sea, es como estar ahí alucinando.
Sí.
Entonces, claro, Jodorowsky efectivamente entendió El quinto elemento y lo consideró como un plagio de su obra. A todos los que sean fans de Incal me estarán ahora diciendo, pero este gilipollas, ¿qué dice? Oye, que a mí me gustó Incal, ¿eh? No lo entendí tampoco, pero me gustó.
Sí.
Y...
Si es que las cosas que me gustan son las que menos entiendo.
Claro. No, dice Jodorowsky que se basaba en sus... O sea, la historia de Incal le viene por su capacidad de tener sueños lúcidos. Que es esto de que tú puedes dirigir tus sueños y tal, ¿no? Según él contaba, en un periodo de su vida, pues hubo mucho tiempo que él podía dirigir sus sueños.
Claro, pero eso le ocurre a todos los directores de cine, porque dirigen, ¿no?
No, pero sus sueños físicos, o sea, estar durmiendo en fase REM, estar soñando, y tú en tu sueño hacer lo que quieras.
Ah, yo también he podido a veces.
¿Sí?
Sí.
¿Pero antes de dormir o después?
No, dormido, digo, esto no me gusta. Digo, que vuelva la chica.
Yo no he podido. Aparte, decía, ya si nos ponemos así un poquito más especiales, me acuerdo que decía Buñuel.
Me está preocupando, porque entonces debo ser como Jodorowsky. ¿O?
Yo te juro que nunca lo he conseguido, lo de dirigir mis sueños. Pero bueno, decía Buñuel, respecto a lo de los sueños lúcidos, que él consideraba que debía ser imposible, porque claro, porque tú querías, o sea, cuando estabas soñando, si tú quieres que aparezca o desaparezca algo, vale, puedes conseguir a lo mejor cosas puntuales, pero él decía que al final el inconsciente siempre se iba a rebelar contra la parte consciente, con lo cual, y es más, él decía, si hubiera sueños lúcidos, no me volvería a despertar nunca. Uh-huh. Porque claro, ya en el sueño puedes ser lo que quieras, uh-huh, ¿no? Desde un dios hasta un rey hasta yo qué sé.
Sí, pero es que luego suena la alarma, ¿sabes?
Sí.
¿Qué es lo que tiene?
Bueno, por no divagar mucho.
Sí.
Pues Jodorowsky, de esa etapa en la que podía controlar sus sueños, uh-huh, pues se le ocurrió la historia esta de Nincal, que la recomiendo, ya digo, no sé de qué va, pero está muy bien. Entonces Jodorowsky, pues intentó demandarles. Claro, me imagino que...
¿Pero no lo hizo o no?
Yo me imagino la escena, por un lado Luc Besson, por otro Jodorowsky, intentando explicarle al juez que tal idea es suya y que tal otra es suya, y el pobre juez, yo creo que la maza la tiraría por la ventana y diría dimito, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Porque esa, o sea, no me quiero imaginar yo a Jodorowsky con todo su... Uh-huh. Su verbo barroco explicando...
Sí. Ah, y el dibujante es Moebius, además.
Es Moebius, sí, claro, que trabajó que trabajó... Lincal lo hace con Moebius.
Uh-huh.
Bueno, aparte de otros cómics que... Joder, el binomio Jodorowsky-Moebius, uh-huh, ha estado ahí desde hace muchísimos años.
¿Te digo lo que pone en la Wikipedia?
Venga, dímelo.
John
¿Qué Difool? Ha buscado el Lincal?
Sí, sí.
¿Qué ha buscado? Venga.
John Difool es un detective de poca monta que con la ayuda del extraño pájaro que tiene como compañero será capaz de en el terreno de la metafísica.
Eso es.
Sus indagaciones les llevarán por un mundo de aventura heroica y símbolos en el que el objetivo será alcanzar la realización personal a través de la iluminación.
Bien.
Esto es lo que pone.
Lo que yo pensaba.
Ya luego dice, Jodorowsky y Moebius consiguen en la saga de los Incales crear un universo complejo de múltiples matices, la civilización humana pese a la corrupción y la depravación no está exenta de empuje, etcétera, etcétera. Lo demás lo podéis buscar en la Wikipedia. O sea que el pájaro se llama Depo, es un loro parlante que le sirve de mascota. ¿Y esto qué tiene que ver con el quinto elemento? El metabarón, el mayor cazarrecompensas mercenario ya es de la aviación, este será Gary Oldman, del universo conocido, luego fue generado por sus antecesores para ser el guerrero perfecto.
Pero es que claro, luego hay ramificaciones, pero luego Jodorowsky hizo la casta de los metabarones, o sea que fue otra serie de...
Sí, también está, o sea, en la, claro, Wikipedia, claro. Sí.
No, si el hombre tiene una... Joder, me van a crucificar, pero es que el hombre tiene una diarrea mental muy interesante.
Sí, sí.
Muy interesante, pero claro, el problema de Jodorowsky es que... ¿Cómo explicarlo sin caer en,
sí,
en ningún tipo de mal rollo?
No, tú suelta, si estamos en radiocine.
O sea, Jodorowsky tiene tal pastiche en la cabeza,
sí,
entiéndase pastiche como olla a presión donde se mezcla todo.
Sí, desde luego.
Que claro, te puedes sacar símbolos hasta de, yo qué sé, hasta de la señal de stop, ¿sabes? Pero decir, no, porque el hexágono de la señal significa los siete elementos de no
sí,
sé
sí,
qué.
Sí, pues como que te decía yo del fútbol.
Sí,
o
pues
sea,
eso.
Yo una cosa que me quedé, dije, joder.
Ahora es muy divertido.
Si el balón es el sol que tiene que entrar a través de ahí, digo, este hombre me está contando. Digo, si esto se trata de meterle más goles al contrario que de meter a ti.
Pero bueno, pero es divertido escucharle, porque entonces es como, no sé,
sí,
es muy barroco. O sea, él te mezcla ahí todo y tal. Y bueno, pues... Volviendo a Luc Besson, porque si no nos perdemos.
Pues... Parece que hizo un Incal en dibujos animados, ¿eh? Ahora, parecen dibujos animados de estos tipos, eras una vez el hombre.
Sí. Sé que hubo un intento por parte de Moebius de.
Sí, hay imágenes en YouTube.
Pero según parece la cosa era demasiado cara y costosa como para. Habrán preferido seguir con los cómics.
Te imaginas, eras una vez Jodorowsky. Érase una vez.
Bueno, pues eso, que le intentaron demandar, yo me imagino eso, que no, hasta el propio Jodorowsky se daría cuenta de que era muy difícil probar
sí.
que el quinto elemento se basaba.
Salvo que hagas una demanda surrealista o algo así, ¿no?
Tendría que hubiera sido totalmente surrealista.
Algo tipo, y Dalí, claro, ya falleció hace tiempo, pero algo como para que lo hicieran, que el juez fuera Dalí.
¿Sabes? Sí, y el fiscal Buñuel. Y el carcelero, el Bretón, ¿no?
Sí. Sí, no, porque Bretón, como diría que todo... Bueno, ¿sabes qué? Jodorowsky dice, que yo le leí en la entrevista, que él cuando se dio cuenta que tenía que dejar el surrealismo o algo así, fue que parece pues que era muy amigo de Bretón o lo que sea, que fue a su casa, y que de repente iba para el baño...
Que le invitaron.
Sí, sí, ¿sabes la anécdota? Que de repente iba para el baño y que abrió y que se encontró a Bretón cagando.
Sí,
entonces ya se le cayó todo el mito, que se fue corriendo y que lo dejó completamente.
Él cuenta, bueno, yo me leí su biografía, es un punto, la biografía de Jodorowsky. Y él cuenta que llegó de Chile a Francia, y llegó con, pues, yo qué sé, como a las 2 de la mañana.
Sí.
Y el único teléfono que tenía era el de Bretón.
Sí.
Entonces llamó a Bretón y, sí. Y claro, Bretón dijo, ¿qué tal? Y además, en esa época Jodorowsky no hablaba ni papa de francés.
Sí.
Dice, ¿habla usted español? Y Bretón, sí. Dice, soy Alejandro Jodorowsky y he venido a Francia a salvar el surrealismo. Y Bretón le dijo, vale, pues venga a verme mañana. Y dice, no, ahora o nunca. Y el otro, pues nunca, le colgó, le mandó a la mierda. Y luego, efectivamente, años después, pues le invitó a la mujer o no sé quién a su casa y le pilló ahí al hombre obrando de una forma nada surrealista, o sea, de lo más común.
Claro.
Y le echó ahí. Bretón le mandó un poco a la mierda. O sea, Bretón le mandó a la mierda dos veces.
Sí.
Entonces ya...
Y además nunca mejor dicho, porque se la tenía al lado. Sí.
Entonces yo creo que Jodorowsky ya dijo, mira, pues yo me invento mi propio surrealismo.
Uh-huh.
Y luego se inventó la cosa esta de la psicomagia, que bueno...
Sí, esas cosas.
Ya sería otro programa. Pero eso con Drago, que lo haga
sí.
Y que hable de él y que expliquen el tarot y todo el rollo este.
Tenemos por aquí el...
El atril,
uy, qué mal estoy. Para hacer de Drago, pero lo que no tenemos es las cámaras de la cámara de vídeo.
Sí.
El quinto elemento, que no es de Jodorowsky.
mal que le pese.
Exacto. Es esta película que, bueno, ya era terreno ya superproducción completamente, digamos,
total.
De Luc Besson. ¿Tu impresión entonces general de ella?
¿Qué decimos ahora después de...? Esto sí que ha sido un desguace, pieza por pieza. Además. A ver, si hay gente que quiere drogarse y no gastarse dinero, pues que vea el quinto elemento. Claro, porque, oye, a ser posible en la soledad absoluta, ¿vale?
Sí.
Y pues con un buen proyector, unos cascos y a las 3 de la mañana después de una noche sin dormir.
Uh-huh.
Y tal vez le fascine. A mí me deja frío.
A ver, yo te voy a dar unos cuantos datos que quizás sean importantes para tu valoración de la película.
Venga.
El guionista es Luc Besson, pero en colaboración con Robert Mark Kamen. Y dirás, ¿Quién es Robert Mark Kamen? Es el guionista de Karate Kid.
¡Hombre!
De Karate Kid 2.
Dar cera, pulir cera.
Karate Kid 3.
Sí.
El siguiente Karate Kid...
Digamos
el Karate Kid que viene en el 2010.
Que era una chica, ¿no? Karate Kid.
Sí, la Karate Kid que era esta que se llevó el Oscar y que estuvo con...
Ah, sí. Me encanta esa actriz. Sí, la de Million Dollar Baby.
Exacto. Manda un email a radiocine@radiocine.org si quieres llevarte algo. Hacemos como en Radio Nacional. Te regalamos un disco o un libro.
Pero mira, yo creo que contrató al
Hilary Swank.
Hilary Swank, sí, maravillosa actriz.
Pero también hizo el guión de Gladiator, según tú conoces.
Pues mira, yo creo que contrató a este guionista para las escenas de hostias, ¿no?
Pues sí, porque básicamente lo que ha hecho es Karate Kid y Gladiator, eso sí.
Que también hay unas cuantas hostias.
Ah, y Transporter.
Que también hay unas cuantas hostias.
O sea, sí.
Vemos que el tema de...
Y este bandidas.
Hombre, uf, ahí hay disparos. Bueno, y hostias también.
Sí, pero vamos, eso. Hombre, yo creo que en general la película lo que sí tiene... a mí la imagen de Gary Oldman en esta película me gusta mucho, con ese mechoncito así un poco estupidizado. Y Ian Holm también creo que es un actor que queda muy correcto en su papel, dentro de que no sabes qué es lo que hace, pero lo que hace es interesante.
¿Y Bruce Willis te gusta también?
Bruce Willis es que hace de Bruce Willis. O sea, claro. Bruce Willis haciendo Bruce Willis es genial.
Por eso.
Bruce Willis no puede hacer otra cosa, pero Bruce Willis haciendo Bruce Willis es estupendo. O sea que...
¿Y la historia en general, o sea, la peli en general, qué te parece?
A ver, la historia es confusa.
Incluso difusa.
Sí, la película hubiera estado mejor si hubiera cortado un poco, no hubiera sido solamente ese esquema de primero te mostramos una ciudad y luego todo el rato en la nave, porque viene a ser ya un poco explotar demasiado el tema de la nave, pero visualmente, por ejemplo, pues la verdad que trabaja muy bien con todos los efectos que tiene. Porque
visualmente es espectacular.
Hay otros tíos, pues que, no sé, me estoy acordando ahora del alemán. Hoy es que tengo yo un día muy mal lo del...
Es el disco duro un poco lento.
De la memoria, pero el de el 4 de julio, el de Independence Day. ¿Sabes qué te digo? Bueno, pues
este,
con ese dinero no habría hecho algo que tuviera tanta gracia como esto.
Uh-huh.
Y bueno, la pena es que es una película que tiene un punto de partida demasiado ambicioso y luego, claro, no puede cerrarlo.
Se desinfla, sí.
No puede cerrarlo. Pero toda la parte que tiene relación con Roland Emmerich.
Eso.
O sea, Roland Emmerich coge un presupuesto como el que tiene esta película y no hace lo mismo.
Mm.
Pero bueno, creo que sobra completamente el personaje de Chris Tucker. Ya digo que para mí es absolutamente insoportable. Hay demasiados personajes por ahí metidos, demasiados secundarios.
Es que es un poco caótico todo. Es un poco...
Yo creo que Luc Besson, cuando no hay acción y tiene que meter a unos personajes hablando, se le va.
Se pierde.
Sí, completamente.
Y luego esta peli también tiene un toque que no... Ya te digo que a mí en general me deja totalmente frío. Uh-huh. Pero aparte me cabrea un poco el hecho de que le noto un tufillo pretencioso, ¿sabes? De... Os voy a contar una historia muy intensa.
Completamente. Ya desde el principio, situándonos en Egipto, que eso es completamente prescindible.
Es como decir, os voy a descubrir el gran misterio de la humanidad, ¿no? Y luego se queda todo en agua, claro.
Sí.
No me has descubierto nada, ni me has contado nada. Porque incluso, si nos vamos a la ciencia ficción asequible, digamos, incluso, yo qué sé, Star Wars, pues vale, que es... el lado oscuro, el bien y el mal, o sea, que son cosas muy básicas.
Sí.
Pero está bien llevado. Está bien llevado.
Hombre, la original, desde luego.
Claro, y que te engancha, quiero decir. Que es una, ya sabes que es una peli de aventuras, que tampoco te va a descubrir, pues eso, la piedra filosofal. Pero aquí sí que hay como ese tufillo de te la voy a descubrir. Vas a convertir tu tenedor de estaño en oro. Y tú dices, pues mira, tío, no. O sea, no. Cuéntame una de aventuras y quítale grandiosidad y, por favor, cuéntamela ordenadamente, porque esto es un caos.
Sí. Además, me da la impresión de que cuando llega un momento determinado en que no sabe qué hacer, mete a unos de estos gordos pegando tiros y
las hostias que te digo.
Sí. Llama al Cayman este y le dice, vamos a meter un poco de karate.
Vamos a pulir cera aquí y ya está.
Sí. Directamente.
Pobre Luc Besson, le estamos dejando.
Tú eres el que decías que te gustaba, pero vamos.
Sí, me estoy sobrando yo también.
Sí. Luc Besson, que en los últimos años se ha tirado hacia el mundo de los Minimoys, que también ha escrito él los cuentos de los Arthur y los Minimoys y todas estas cosas.
Esta ya me superó, no la vi.
Sí, es que ya esta pues ha sido quizá de los precursores en... Esta entrada general ya de los directores de un cierto prestigio o no prestigio en el mundo infantil, ¿no? Porque encima ya escribiendo los cuentos ni te digo. Arthur y los Minimoys, Arthur y la venganza de Maltazar, y luego tiene previsto otra, Arthur y la guerra de los dos mundos.
Jolín. Se ha volcado. Después del quinto elemento, ¿qué hizo?
Juana de Arco.
Ah, Juana de Arco, vale. Otra que quería comentar.
Comenta.
Juana de Arco. Yo la vi diciendo, querido Luc Besson, 2 puntos, espero que tu anterior traspiés se corrija en esta película. Nota mental que hice yo, a ver si le llegaba a Luc Besson.
¿Le llegó?
Cuando puse el DVD. Pues en parte le llegó, porque es una peli mucho más convencional, mucho más tal. Pero por otra parte, yo diría un adjetivo que define a esta película, que es histérica.
Ah, no es histórica.
Es una película histórica que acaba siendo histérica. Porque está tan sobreactuada Mila Jovovich, tan...
Es que ya hemos dicho, Mila Jovovich es mujer, no es actriz.
Sí. Pero te quiero decir, podría ser, vale, que no sea una buena actriz, incluso podemos dudar que sea actriz, pero ya que lo dudas...
Incluso podemos dudar que esté buena, sí.
Bueno, eso ya es sobre gustos. Pero te digo, ya que tienes poquito, claro, por lo menos limítalo.
Sí.
No le digas, venga, estás loca, Juana. Vale, tuvimos aquí también a Juana loca.
Sí.
Y entonces...
Menos mal que no le dio por hacer una trilogía. No, Juana de Arco, Juana la loca, claro, y Juanita Reina.
Claro. Y seguro que nuestra Juana la loca no estaba tan sobreactuada. O sea, tengo que decir, yo la vi con un criterio de, bueno, venga, vamos a ver qué ha hecho ahora Luc Besson. Tú la viste también, ¿no? La de Juana de Arco.
Yo te he dicho antes que sí, pero no sé si lo he dicho muy rápido. Es que no sé si lo he visto, lo he olvidado o tengo la idea.
Te resumo muy rápido. Pues es efectivamente la historia de Juana de Arco.
Yo es que creo que sí la he visto, pero no sé si la has llegado a soportar entera. Sí.
Pues al principio con un énfasis en sus visiones místicas,
sí,
ya desde pequeñita y tal, cae un poco en el rollo videoclip y, bueno, este abuso un poco visual. Pero bueno, incluso el punto de partida dices, venga, vale, a ver qué ocurre aquí. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, las secuencias, digamos, de intrigas palaciegas, ¿vale? En la que quién va a suceder al príncipe, qué tal... son bastante anodinas, o sea, no me enganchan por ningún lado. Y luego las secuencias de guerra, que podría ser el fuerte de la peli,
Sí.
Para mí son extremadamente excesivas. O sea, es como decir, voy a mostrar la violencia a tope, que en parte es necesario porque, claro, luego la propia Juana de Arco se tiene que espantar de lo que ha provocado.
Uh-huh, claro.
Pero está todo muy llevado al extremo. Casi, uh-huh, te diría al mal gusto, ¿no? A un, no sé, no me convence. Por ejemplo, pues saltando y yendo a un terreno totalmente distinto, Salvar al Soldado Ryan.
Sí.
Tú ves la escena inicial y te sobrecoge.
Uh-huh.
Y no, y vale, es muy violenta y todo lo que tú quieras, pero no necesita tampoco una exageración de, yo qué sé, de sangre, de brazos mutilados, de que es un poco lo que...
Sí, es una, es esa escena, además, yo pienso que principalmente funciona por el magnífico diseño de sonido que tiene.
Eso por un lado. Y luego, por otro, uh-huh, lado, es que es una película... O sea, dentro que es una secuencia,
sí,
brutal,
uh-huh,
pues tampoco es tan enfática. O sea, te quiero decir, uh-huh, hay mucha violencia y la gente, sí, muere al lado de... Pero el problema de la película de Juana de Arco es que las secuencias de guerra son excesivas. O sea, es...
Uh-huh.
O sea, hay veces que te da la sensación de que les están tirando cubos de sangre en la cabeza,
sí,
porque no, de verdad, o sea, ya llega un momento, si no fuera porque da, entre comillas, da asco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues podría llegar a la caricatura, mm, porque dices, joder, se te ha ido la olla, y luego la interpretación de ella, de totalmente desquiciada, pasada de vueltas,
mm,
no sé, yo de verdad cada vez digo, ¿por qué la gente interpreta a los locos en pantalla,
uh-huh,
como si fueran más locos de lo que están? O sea, tú ves gente desquiciada, sí, en la... Hombre, hay casos y casos, ¿no?
Sí, sí.
Pero tú ves gente que está mal de la cabeza en la vida real,
sí,
y no van por ahí haciendo muecas ni dando saltos mortales ni viendo dragones volando, o sea, uh-huh, que sea una persona, sí, que esté muy mal.
Sí, sí, sí.
Te,
sí,
quiero decir, hay una tendencia a la exageración.
Exacto.
Es decir, oye, que está loca, ¿eh?
Uh-huh.
Entonces tiene que mostrarla muy,
sí,
loca.
Sí, sí, sí.
O que está, vamos, Juana de Arco está loca porque tiene una locura mística.
Uh-huh.
Entonces como que lo tienen que mostrar y hay mucho rollo ahí con la voz que le habla y tal. Y que probablemente hasta fuera cierto que la niña estaba obsesionada. Uh-huh. Porque,
sí,
te hablo sobre todo de la infancia.
Uh-huh.
Se ve en la peli como la tía, a lo mejor, siendo niña,
sí,
pues como se confesaba como 3 veces al día.
Uh-huh.
Que ya el cura le echaba, decía, pero anda, vete, sí, ya, sí, de aquí. Sí, sí.
Claro.
Porque se sentía pecadora y tal. Y no sé, es todo como muy excesivo, muy excesivo. Una película que además es el icono francés.
La, sí, 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 sí.
La dama de Orleans, ¿no? La señora, ¿no? De Orleans. O creo recordar que la, uh-huh, llamaban así. Entonces, muy excesivo todo. Muy obvio.
Uh-huh.
Vamos, no... Y mira que a mí me gusta el cine histórico y tal, pero...
Sí.
Pero ya te digo, ha hecho una peli histérica, no, uh-huh, histórica.
A partir de ahí, de todas formas, él se empieza a centrar más en su labor como productor, porque los años 2000, mira, ha estado en la saga esta de Taxi, los de Transporter, On Come Back, que también es una película de Te Doy Tortas, en plan aquí de Full Contact y cosas así similares.
Sí, sí, sí.
Aquella de Fanfan La Tulip, en que aparecía Penélope Cruz.
También me la ahorré.
Escribió el guión. Danny the Dog, que no sé cómo la tradujeron, Unleashed. Era Danny the Dog, pusieron
esa
aquí en...
La pusieron bastante bien, no la he visto.
Yo sí la vi. Un, ¿sí?, principio interesante, un punto de partida muy interesante, que es un tío pues que es como una especie de esclavo que tiene que hacer de perro de una persona, pero luego se va completamente por te doy patadas, me das patadas, te doy patadas, me das patadas.
Básicamente.
Sí, también ha producido Bandidas, con lo cual, pues eso, la relación que tuvo con este guionista, mira, la sirvió para irle produciendo cosas.
Sí.
Bueno, todas las, evidentemente, las suyas de Arthur y los Minimoys y, ¿sí?, demás. Pero ha sido a partir del año 2000 que empezó a producir muchísimo, muchísimo cine, desde luego de acción y golpe, ese cine francés. Hombre, otra que no era tanto de acción y golpe era Abril, pues sobre una monja, digamos, que descubre que no le gusta la monjidad y, o la monjigatería.
¿Y se pasa el vicio o qué?
Un poquito, creo que sí que va por ahí. Y bueno, en cualquier caso, ha pasado, digamos, de director... imagen un poco de cine comercial y de acción francés a productor precisamente de ese cine. O sea, que viene a ser uno de los personajes pues más influyentes de este tipo de cine a nivel europeo, diría yo.
Sí, digamos que podríamos definir ese cine de la dialéctica de las hostias, ¿no?
Uh-huh. Sí, y ahora pues central. Está con la dialéctica de los niños.
Claro.
Así,
No, hombre, yo creo que es eso, que ya se ha decantado totalmente por la visión comercial del cine.
Uh-huh.
en el futuro, pues quizá retome y vuelva a hacer alguna película interesante. Es una pena porque es un director que, no sé a ti, pero a mí me pasa con muchos directores que, sabiendo que son buenos directores, luego se pierden. O bien se pierden en este tema comercial, como Luc Besson, o luego se pierden algunos en un ombliguismo muy peligroso. Me acuerdo de Medem, por ejemplo. O sea, que es un buen director y dices, joder, pero este hombre, ¿por qué no, no sé, por qué no era ese? O como hablamos, ¿te acuerdas cuando hablamos de Saura?
Sí.
O sea, buenos directores que acaban en un ombliguismo endogámico ahí muy chungo.
Sí, que es complicado verse desde fuera, entiendo.
Claro, y que te dan ganas de decir, pero me encantaría que este director, porque sé que es un buen director, hiciera el guión de otro. O sea, hiciera una historia ajena a él. Pues, para ver si por lo menos se airea un poco, ¿sabes?
Claro, te digo, la que está pendiente ahora mismo de estreno es una película que está basada, parece que, en unos cómics de Jacques Tardy. Las extraordinarias aventuras de Adèle Blanc-Seec. Hay unos sitios donde se llama solamente Adèle. En Bélgica se estrenó el 14 de abril. Y
o sea, ya está estrenada.
En Bélgica. Y hay poquita cosa más que se sepa, pero sí que es, aparte de la nueva película que este año saca de los Minimoys, este es el siguiente proyecto de él. Así que habrá que ver, basado ya en un cómic, en cualquier caso cómic europeo, y no veo fecha de estreno todavía para España. Según el IMDb todavía no hay fecha de estreno para España. Sí, para Japón, Alemania, Italia, Suiza, pero para España todavía no hay.
Pues mira, te quería decir, hablando de esto de los directores que se pierden, me acaba de venir un director, por ejemplo, que reúne calidad para mí y comercialidad, es, por ejemplo, Jean-Jacques Sano. Jean-Jacques Sano, que hizo, por ejemplo,
Del oso, ¿no?
La del oso, entre otras, pero en su día hizo la película que se consideró más cara de la historia del cine europeo, que fue Enemigo a las puertas, que es una maravilla de película.
Está bien.
Y que es una película 100% comercial, pero perfectamente realizada, con grandes interpretaciones, con mucha calidad. Es decir, Luc Besson podría haber seguido un poco ese camino, ¿no? De hacer cine de acción o cine comercial de calidad. Y yo creo que se ha perdido en la comercialidad más fácil. De hecho, pues esto que hablamos de las patadas y tal,
claro.
Pues y ha perdido un poquito la originalidad que tuvo en los inicios de su carrera.
¿Pero sabes cuál es la película que hizo Ano antes de hacer Enemigo a las puertas?
¿Cuál hizo?
7 años en el Tíbet.
Ah, 7 años en el Tíbet. Bueno, ahí sí que fue. Pero esa es coproducción, ¿no? Con Estados Unidos, creo.
Sí. Pero el director es él.
Sí, pero anterior a esa hizo también la de El amante, ¿puede ser?
El amante, sí.
Que también está bien. Y anterior, no sé, bueno, yo de lo que he visto de él...
El nombre de la rosa.
El nombre de la rosa es maravillosa, esa película. ¿Discrepas o qué?
Bueno, es que El nombre de la rosa, yo parto de que la novela me parece muy pretenciosa.
Yo es que, no, por suerte, no he leído la novela.
Sí, llego a una serie de conclusiones que no sé, parecía aquello como que era que iba a revolucionar la novela, el Umberto Eco.
Sí.
Y luego se ha quedado únicamente en que es una especie de semiólogo de prestigio, y lo de la semiología me parece una tomadura de pelo, pero soberana. Pero bueno, no sé, yo creo que es cosas que les sirve para la gente esta, pues para vivir un poco del cuento, como otro que por ahí también que ha hecho, dicen, no, es que ahora el lenguaje es una ciencia. No, el lenguaje no es una ciencia en su puñetera vida. Pero en fin, y el caso es que esta me parece, pues no sé, un poquito tramposilla. O sea, no es mala película así vista,
es muy entretenida, es una peli muy entretenida.
Sí,
yo no puedo juzgar con la novela porque no la he leído.
Claro, vamos, es que venía ya precavido de la, ya claro, preparado de la novela, sí.
Condicionado.
Sí.
Pero te quiero decir que eso que Jean-Jacques Sano es reúne un poco esas dos características, el buen director que a la vez es comercial. Y Luc Besson podría haber sido un seguidor de no de Luc Besson, de Jean-Jacques Sano en sí, sino de esa estela, ¿no?
Lo que pasa es que lleva 4 años sin hacer pelis, ¿eh?
Sí.
Bueno, 4 años, 3, desde el 2007.
Desde el 2007, bueno. Y el tema es eso, que se ha pasado a la producción, pues un poco, sí, siguiendo a Spielberg. Y no sé lo
ha que seguido quizás el estilo George Lucas, pues, ¿no?
Sí, también. Estilo George Lucas, efectivamente.
Sin montar un estudio de sonido, pero igual.
Y no sé qué podrá hacer en el futuro. Yo espero que vuelva a hacer una buena película. O sea, tampoco es que confíe mucho. Pero...
Pues a ver con esta que se llama Del, que es un cómic, ¿cómo lo hace?
No conozco nada del cómic y me investigaré, porque a mí el cómic belga me gusta. O sea, hay cosas chulas por ahí. Me imagino que será algo infantil también, porque no me suena... Lo de Adele, eso no
tiene,
me suena de
tiene
nada.
Pinta, a saber.
Tiene pinta. Y luego ya por terminar, ¿no? Ya vamos a dejar a...
Sí, ya te iba a despedir.
Está desguazado ya, Luke.
Sí, está desguazado, ya no quedan ni las migas.
No, pero como hemos hablado del Spielberg francés y de Spielberg, me gustaría también decir eso, que Spielberg también lleva tiempo... He oído rumores, no sé hasta qué punto es verdad o no.
De Spielberg tendríamos que hacer algo, ¿eh?
Sí, de Spielberg.
Pero es que da para mucho. Da para... Y tendría que ser con más gente, porque da para pegarse, pero todo el mundo.
No, claro. Pues después te iba a comentar que he oído rumores, esto parece ya, ¿qué es eso?
Sálvame.
Sálvame. Pues sí, que está ahora con no sé quién, Carmele. No, pues he oído que está a tope con el tema videojuegos, con un nuevo tipo de tecnología que va a salir, que creo que ya ha salido en algún país. Yo de videojuegos no tengo ni idea, pero bueno. Sí. Es una tecnología que es con el movimiento corporal. Es decir, que se supone que va a ser los videojuegos del futuro.
Sí.
Un poco el tema este de la Wii, pero ya sin mando.
Sí. O sea que sí, lo he oído por ahí.
Hablando de,
hablando
de la dialéctica de las patadas, pues tú ya das patadas de verdad.
Claro, sí. Uy, eso no se lo digas a Luke Besson, que se emociona.
Sí. Y según tengo entendido, pues está él a tope ahí metido en el tema. Pues me de derechos de autor, me imagino, o creación o desarrollo, no sé lo que sea.
Sí.
Y según todos los indicios va a ser como la nueva revolución de los videojuegos. Porque lo último que hizo como productor, que yo sepa, porque no como director, ha sido la serie esta de Band of Brothers.
Sí.
Con la segunda parte que es de Pacific. Yo vi Band of Brothers y es impresionante. No sé si has tenido la oportunidad.
No.
Es impresionante. O sea, es como la versión extendida de Salvar al Soldado Ryan. Pero que no es una serie de televisión, es cine en dosis de una hora. Impresionante. Y ahora voy a ver la de Pacific, porque, vamos, me quedé alucinado. O sea,
porque te has hecho pacifista.
Pacifiquista. No, o sea, Spielberg sigue siendo un hacha, tanto como productor como director, pero tengo entendido eso, que ahora va a centrar sus fuerzas en el tema videojuego. Parece ser que la pasta está ahí.
Sí, lo único que no tiene la misma trascendencia que el cine, entiendo. El videojuego no ha conseguido de momento eso, no, desde mi punto de vista.
Desde luego para
mí. Y por mucho que... Bueno, recientemente sí que hubo un videojuego que se colaron algunos suplementos de arte y demás, pero me parece que todavía le quedará tiempo.
Pero tengo entendido también...
Es otro tema, Popina.
Sí, tengo entendido que ahora mismo el mundo del videojuego mueve más que la música y el cine juntos.
Sí. En España, desde luego, es así. En España es así.
Eso quiere decir que se inicia el apocalipsis, ¿no?
Es probable, pero no estaremos aquí para contarlo. Lo contará Luc Besson, seguramente.
Y hará videojuegos también.
Y no nos enteraremos de cómo es el apocalipsis.
¿Te imaginas un videojuego del Quinto Elemento?
A ver cómo lo terminas.
Imposible.
No sé lo que tengo que hacer.
Imposible.
Apocalipsis Echeverry, nos vemos en la próxima.
Vale, ¿qué hacemos en la próxima?
Lo hablamos
esto es para crear intríngulis.
Lo hablamos fuera de antena, lo dejamos ahí. Porque teníamos pendiente hacer de Hitchcock. Teníamos pendiente Buñuel, que yo pensaba que de Buñuel hacer un Ángel Exterminador podría ser muy interesante.
Vamos.
También tenemos pendiente, sino un Spielberg.
Sí.
Pero de Spielberg, ¿qué haces? Es que hay. Por ejemplo, Spielberg... mira, El Diablo sobre Ruedas y el resto de su carrera.
Vale. Déjalo en Spielberg, así, en grande.
Sí. Pero Spielberg puede dar para varias horas seguidas.
Se puede hacer incluso un doblete, un Spielberg parte 1 y parte 2, o no sé.
¿A Pichapum verás a Pool?
A Pichapum yo tengo ganas de conocerlo.
Claro.
Artísticamente hablando, ¿eh?
Sí. Y cualquier sugerencia que los oyentes nos puedan mandar a... ¿Tú sabes esa dirección de email?
Sí, esto es elquintoelemento@... radiocine.org, ¿no?
Sí, radiocine@radiocine.org. Y a ver qué hacemos para la próxima.
Pues nada, nos vemos.
Bueno, nos escuchamos.
Hasta
luego. O ambas cosas.
Soy Paloma Gómez Borrero y mando un saludo muy cariñoso a todos los oyentes de Radio Cine desde una ciudad como Roma, que ha sido un lugar que le llamaban la Cinecittà de Europa. Realmente hemos tenido un neorrealismo en Italia que creo no lo ha habido mejor en el cine. Hemos tenido a Federico Fellini, sabéis todos quién era Vittorio De Sica, Vittorio Gassman, o sea, un plantel de actores, de directores que a los que viven les gusta, aman el cine, no pueden no por menos de centrar un poquito su corazón y sus ojos en esta ciudad eterna, en esta Romachita eterna.